Si uno deja de fumar, si es que nuestros oyentes son fumadores, o si como yo, por ejemplo, que nunca fumé, nunca fuman, allí van a tener mejor calidad de vida, van a poder desarrollarse en lo que tengan ganas de hacer, en lo que les resta por vivir, y seguramente todo será mucho mejor sin el tabaco en sus vidas. El 31 de mayo fue el Día Mundial sin Tabaco, y nosotros por eso ya tenemos en línea a Guillermo Espinosa, médico de familia, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología, matrícula nacional 104.293. Doctor Espinosa. Espinosa, mucho gusto, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Acá enlazando un poquito los temas, porque sí. Diego Bernardini, nuestro médico de familia, columnista aquí del programa, hablaba recién un poco de los desafíos y de las cosas que nos gustaría hacer una vez ya jubilados. Sí, sí. Y yo pensaba esto, ¿no? La buena calidad de vida tiene que ver también con no fumar, con estar sin tabaco.
Exactamente. Justamente pensar hacia adelante es cuidando la salud, hacer actividad física, comer sano y, obviamente, no fumar o no estar expuesto al humo de tabaco ajeno, que son las que genera daño en la salud y produce un deterioro en la calidad de vida, un aumento de enfermedades, principalmente respiratorias, y también produce en Argentina 44.000 muertes al año.
Impresionante.
Es lo que todavía nos asusta, todavía claro, nos hace ruido y pensar en que tenemos que trabajar mucho en bajar este consumo en la Argentina.
Hace un ratito yo hablaba con el doctor Maceira, presidente de INCUCAI, por el Día de la Donación de Órganos. ¿Sí? Y ahora estoy charlando con usted por el Día Mundial sin Tabaco. ¿Sirven estas fechas para hacer conciencia, para hacer prevención?
Exactamente, sirven para esto, para poner en agenda pública, para empujar, incentivar, movilizar a la gente fumadora y que lo intente dejar, a que busque ayuda, a que sepa dónde recurrir para hacer un buen intento para dejar de fumar. Hay mucha gente que fuma todavía en el país, 22% de la población es fumadora, pero de la mayoría de esos fumadores intentan dejar de fumar, 7 de cada 10 quieren hacerlo. Uh-huh. y lamentablemente a veces se recurre a situaciones mágicas, a tratamientos de la vecina, y nosotros decimos, bueno, hay mucha gente que puede dejar de fumar sola, pero lamentablemente hay otras que no, y necesitan recurrir a profesionales de la salud que están entrenados para ayudar en esta adicción y salir de ella y mantenerse sin fumar, que es lo difícil.
¿Cuál sería la mejor manera para poder dejar de fumar? ¿Buscar un objetivo de vida, tener una zanahoria por delante como para decir, quiero lograr esto?
Sí, hay diferentes estrategias, tanto como diferentes pacientes haya. Generalmente lo que uno tiene que definir es esto, que es el motivo por lo cual se moviliza para intentar dejarlo. Nosotros decimos, lo primero es la salud. Dejar de fumar es lo mejor que pueden hacer por su salud, disminuye mucho riesgo de enfermedades y de cánceres y un montón de patologías relacionadas, pero a veces los pacientes vienen y nos cuentan, quiero dejar de fumar porque me lo pidió mi nieto, porque
claro,
me lo pidió mi hijo, que se sensibilizó en las escuelas y movilizan esto en la casa. Muchas veces hay pacientes que dicen, bueno, yo no quiero seguir contaminándole con el humo a mis animales, a mis mascotas. Muchas personas vienen y dicen, bueno, quiero no ser una carga para mis hijos en el futuro. Entonces, uh-huh, cada uno tiene sus motivos.
Va encontrando,
decimos,
claro.
Hay que definir bien el motivo y ponerse un día y empezar a trabajar haciendo de esto una prioridad. Y buscando estrategias para sobrellevar la abstinencia, que ese es el tema de toda
la etapa más dura, a lo mejor, ¿no?
Claro, es la etapa más dura, es la etapa de dificultad que tienen los pacientes para sobrellevar, para pasar esta adicción. Entonces, desde el sistema de salud, nosotros les ofrecemos tratamientos, acompañarlos, guiarlos, entrenarlos. hay una palabrita que se llama el contracondicionamiento, que es generar un cambio de esas conductas que lo llevan a él a seguir fumando y tener obviamente una red, un apoyo entre familiares y amigos para bancarse este periodo de abstinencia que no va más allá de un mes o dos meses.
Usted mencionaba cuando estábamos comenzando esta charla sobre el humo ajeno, ¿no? A veces uno comparte lugares, si bien ahora está prohibido en muchos sitios, pero a veces uno está en alguna reunión social o en algún ámbito donde hay alguien cercano fumando. Eso también, inhalar ese humo también perjudica.
Sí, está demostrado que la exposición también al humo de tabaco ajeno en algunos pacientes susceptibles producen patologías respiratorias, patologías de la piel, irritación, alergias. Hay un montón de enfermedades que ya están demostradas por la exposición del humo de tabaco ajeno. Uh-huh. Y en la Argentina todavía tenemos 6.000 muertes al año relacionadas con exposición al humo de tabaco. Uh-huh. Y lo otro es que, como decías vos, está prohibido, pero en la última encuesta nacional de factores de riesgo se ve que todavía el 25% de la población, 25% de la población se ve expuesto al humo de tabaco ajeno en sus hogares.
Y los niños, se me ocurre, pueden ser los más vulnerables.
Principalmente hay personas vulnerables, los niños, las personas mayores. En esto todavía tenemos que trabajar para reducir esta exposición en el hogar. Y fíjese que en bares, en restaurantes y en el trabajo, el número es menor, es de 20%, pero hay una ley que lo prohíbe. Uh-huh. Quiere decir que se transgrede esa ley y aún en sitios cerrados, en lugares de trabajo o en bares y restaurantes, la exposición es alta.
Mire, nosotros cuando hacemos este programa siempre decimos que si podemos ayudar a alguien que nos está escuchando, alguien que está del otro lado, nos vamos felices. Con que ayudemos a un oyente de los que está allí con el programa, ya nos sentimos contentos. Le voy a pedir, antes de cerrar la charla, que le hable a alguien fumador que está escuchando esta entrevista y que todavía no se animó a dejar de fumar.
Lo primero que tenemos que tratar de buscar es que se anime, que busque ayuda, que hay profesionales entrenados, tanto en el ámbito público o en el ámbito privado, que los pueden asesorar, acompañar y llevar, que hay unas técnicas cognitivo-conductuales para hacer ese proceso, que existen fármacos que les van a ayudar a sobrellevar ese periodo de abstinencia, que los fármacos como estos sustitutos nicotínicos, que son los parches, los chicles o los caramelos, les puede ayudar a sobrellevar esa dificultad y que en corto plazo va a empezar a ver los beneficios. El respirar mejor, el sentirse con más gusto y más olfato, poder subir una escalera, el poder hacer una actividad física. Muchas veces los pacientes se sienten limitados o temerosos por la cantidad de cigarrillos que fuman, de poder empezar a moverse, a caminar, a hacer ejercicio.
A respirar mejor.
A respirar mejor, a tener mejor circulación. Y esto es lo que le decimos, esto ocurre rápidamente. Ni bien dejan de fumar, a las pocas semanas ya empiezan a tener mejor circulación, se le van los hormigueos, puede descansar mejor, va a tener más capacidad ventilatoria para poder hacer alguna actividad. Y esto se ve reforzado en mejorar la autoestima y a su vez encarar otros problemas o dificultades.
Buenísimo, buenísimo. Doctor, ha sido un gusto conocerlo en esta charla. Alguna próxima vez lo vamos a invitar al estudio si usted tiene ganas. Y aunque no sea un día específico como esta excusa que tuvimos ahora, el Día Mundial Sin Tabaco, que venga y charle un poquito con nosotros y reciba mensajes de oyentes y demás.
No hay problema, estoy a disposición.
Muchísimas gracias.
Buen día, muchísimas
Hasta
gracias.
Hasta una próxima. Hablábamos con el doctor Guillermo Espinosa, médico de familia, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología, ASAT, matrícula nacional 104.293. Teníamos esta excusa, que el 31 de mayo fue el Día Mundial Sin Tabaco, pero desde aquí los alentamos. Ustedes, si están fumando, empiecen a dejar, dejen, el tabaco es muy malo. es muy malo.
Yo agregaría algo a los buenos comentarios y observaciones que hizo el doctor Espinosa. El tabaco es una intervención farmacológica, es un tratamiento farmacológico elegido o no. Y lo que es muy interesante es que es altamente efectivo. Mata a la mayoría de sus usuarios. Yo agregaría esto.
Qué buen remate, Diego, qué buen remate. Muchas gracias.